que está en nuestro corazón, sin duda. Pues antes de seguir adorando al Señor, escuchándole, hablamos de sus palabras, le vamos a oír hablar de una manera, es verdad, temible, en aquel escenario del Sinaí. También traigo la gratitud profunda de la familia. Gracias, querida familia de la fe, una vez más por sostenernos en oración. Anabel tuvo la ocasión y no era una semana muy idónea para estar concentrada, y entonces pues la gloria más para el Señor, ¿no? Porque ella decía, dice, he salido todo técnicamente, no me ha gustado, pero la gente ha dado testimonio, tenía que dar una charla evangelística ayudando a la iglesia del buen pastor, y había 40, 50 no creyentes, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero sin duda vuestras oraciones son clave, ¿no? Y también en la intervención de Pepe ha ido bien. Pepe, ¿qué tal? Le decía el otro día, estaba en la cama. ¿Cómo no voy a estar bien con tantas oraciones? Digo, eso es. Eso es. Así que gracias, gracias. Nos seguimos sosteniendo unos a otros. Poder de la oración. Espero que el Señor nos siga ayudando a creer en lo que pasa cuando clamas de todo corazón al Señor. Pueden pasar cosas tremendas. A lo mejor las que no te esperas. Como muchas veces, ¿no? Yo entro en el despacho del Señor a hablar de mis cosas, vengo con mi carpeta, si me permitís el símil, y Él me cambia los papeles y me dice, no, eso trae, te doy esto otro, y salgo siempre con distinto, ¿no? A veces el que cambia sobre todo soy yo. Vamos a escuchar a Dios hablar en su palabra en un momento importante. Toda su palabra lo es, ¿no? En Éxodo 20, acompañadme, leemos y luego vamos a también a seguir pidiéndole al Señor que nos ayude, y especialmente a mí, a no ser un estorbo, sino un instrumento de su palabra. Éxodo capítulo 20. Y no, yo no tenía ningún miedo, Luis, solo faltaba yo, encantado. Yo, adelante, tú puedes meterte donde quieras y así ya luego no entro yo, porque Éxodo 19, para los que no recordéis a lo mejor lo que dice, seguro que muchos sí. Éxodo 19, esto está precedido de un contexto tremendo, de un monte que humea, truenos, relámpagos, Dios marcando distancias, ¿no? Porque va a hablar. Necesidad de santificar, viene la ley de Dios. Y esto es lo que pasa, ¿no? Cuando Dios da su ley en un sentido. Éxodo 20 dice, no leeremos todo, acompañadme la lectura, dice, y habló Dios estas palabras, diciendo, yo soy Yahvé, tu Dios, yo soy el Señor, tu Dios, Jehová, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Fijaos el preámbulo, ¿eh? No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sigo la Biblia de las Américas en la lectura. No los adorarás ni los servirás, porque yo, Yahvé tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Oremos, acompañadme en la oración. Señor, a mí personalmente me da tanta tranquilidad que tú me veas en Cristo. Señor, estas palabras resuenan en nuestro corazón y como ahora tú nos has enseñado, también revelan nuestro fracaso y a los que hemos confiado en ti. ¿Qué descanso nos da saber que nos miras a través de Cristo, quien la cumplió a la perfección? Dios, estas son tus opiniones sobre nosotros, sobre cómo debemos relacionarnos contigo. Ten misericordia de nosotros para que te dejemos obrar más y más en nuestra vida, una vez que tú estás en nosotros, para ir por este camino que tú has mostrado como el ideal. Señor, y por favor, líbrame de opiniones personales que no vienen a cuento, de digresiones que no vienen a cuento, que no sea estar sometido en este momento a la exposición exclusivamente de tu palabra. Y que pueda ser un instrumento, Señor, para entenderla yo el primero, vivirla yo el primero y animar a mis hermanos a escucharte a ti, Señor. Gracias. En eso confío. Me lanzo a tu brazo, Señor, en ese sentido, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos con la ayuda del Señor a hacer una pequeña introducción y tocar el primero de los mandamientos, ¿no? ¿Por qué estudiar esto? Bueno, como iglesia recordamos a los que a lo mejor nos estáis acompañando en las últimas semanas. Aunque yo creo que lo tenemos todo claro, espero que lo tengamos claro. A veces veo cada vez más iglesias que tienen un plan alternativo, más, entre comillas, interesante que la palabra de Dios, ¿no? Y tocan temas así muy psicodélicos. Y bueno, nosotros nos mueve la obediencia, tal y como lo entendemos, del mandato apostólico que Pablo dio a Timoteo: predica la palabra. Entonces no estamos aquí para que yo os haga, y aquí seguro que hay varios, y incluso varias también, que podríamos dar conferencias muy interesantes sobre nuestra especialidad. Bueno, pues no estamos aquí para eso, ¿no? Como iglesia estamos para ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima y nosotros nos sometemos a ella, en nuestra proclamación y en nuestra vivencia, ¿no? Y seguro que a muchos de vosotros os ha sabido a poco Romanos, a mí me ha sabido a poco. Romanos es impresionante, hemos disfrutado de esta ruta por la palabra de Dios, en lo que en el Nuevo Testamento nos ha enseñado el Señor, y también queremos compaginar aspectos del Antiguo Testamento. Y considerando el grupo de responsables, veíamos lo interesante, lo pertinente de aproximarnos a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. No vamos a tocarlo en profundidad. Quisiéramos, con la ayuda del Señor, orad por ello, que sea algo práctico en una sociedad que los necesita. Vivimos tiempos, ya sé que lo sabéis, es los tiempos en los que el Señor nos ha puesto. Bendito sea Dios, ¿no? Uno mira a otras sociedades y la verdad es que ahora mismo se están convirtiendo miles de personas cada día, pero en Asia, en África, en Latinoamérica, pero en la Europa occidental que nos toca vivir, ¿quién ha visto este país y quién lo ve? Hoy tocaremos algunos aspectos que me han recordado a lo que me enseñaban en mi propio colegio en la infancia. Ya no sé si es que a lo mejor soy más mayor de lo que pienso, o yo creo que no soy tan mayor, y ya, vaya cómo ha cambiado este país. Tiempos de tinieblas. Tiempos de tinieblas espirituales. Es verdad. De relativismo ético. Esto es lo que vemos en... Estaba por traer la prensa y ver algunas cosas, pero no hace falta que lo ilustre tanto. Lo tenéis todo en mente, ¿no? Relativismo ético. ¿Qué es lo correcto? Me decía aquel estudiante por el que estamos hablando, que os decía una vez, ¿no? Es que no tengo claro qué es lo correcto, un estudiante de medicina. Porque todos, no decís todos lo mismo, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, ¿dónde miramos? Pues ¿dónde vamos a mirar si no es a lo que Dios piensa? ¿Y será pertinente lo que Dios piensa? ¿Podremos defender su verdad hoy en día? ¿Dónde están los principios que verdaderamente darán la libertad al hombre y la dignidad al hombre? En realidad no hay parangón con el deseo de Dios para nosotros. Y esto vamos a acercarnos hasta donde podamos en los 10 mandamientos. Os aconsejo, si queréis, como una pequeña ayuda, esto hay que ampliarlo por otras vías, sin duda, mejores, pero tuvimos esta inquietud en la redacción donde muy humildemente Carmen y un servidor servimos, de la revista Edificación Cristiana. Tenemos en el corazón hacer series, ¿no?, que puedan ser de interés. Hay una serie, los 10 mandamientos. La tenéis a vuestra disposición, yo lo he escaneado aparte por si alguien quiere ya el documento y no tiene que ir buscando los números, si es que está suscrito, y si no está suscrito, luego me podéis apuntar en un papel vuestro correo electrónico y yo os mando el documento para que lo podáis descargar. Aplicados a nuestro siglo XXI, la España del siglo XXI, ¿qué pintan los 10 mandamientos en la España del siglo XXI? Mucho, mucho, sin duda. Y si los quitamos de en medio, otros códigos vendrán. De hecho, ya han venido otros códigos morales, ¿no?, que pretenden suplantar. Porque cuando echas a Dios por la puerta, entra cualquier otro Dios por la ventana. Tengamos eso claro, ¿no? Los 10 mandamientos. En otra parte, estamos en esta introducción, las 10 palabras, los términos del pacto de Dios, ¿no? Dios mismo los pronuncia, lo hemos escuchado, ¿no? Dios mismo los escribe después, 2 veces, por el dedo de Dios. Es un 40 años después, en Deuteronomio, los volvería a repetir, ¿no? Pronunciadas originalmente por la voz de Dios. Ese escenario tuvo que ser terrible, ¿eh? Qué susto nos pegaríamos si viéramos a Dios en toda su gloria. Quiero ver tu gloria, decía Moisés al Señor. Tú le has dicho al Señor, quiero ver más de ti. Yo se lo he dicho. Quiero ver más de ti, Señor. Y yo creo que Dios es tan bueno que dice, no sabes lo que pides. Porque cuando escudriñamos en la palabra de Dios, la gloria de Dios y quién es Él, nos damos cuenta de que no sobreviviríamos a una revelación sin filtro de la gloria de Dios. Y ahí estaba con toda su gloria ante el deseo de Dios. Un Dios que ha querido relacionarse con su pueblo, que dice en Éxodo 19, lo que he hecho es traeros a mí, como las sobre alas de águila, Éxodo 19, 4. Os he traído a mí. Y ahora habla de una manera terrible. Qué susto escuchar a Dios en toda su plenitud, ¿no? Sobre todo con esa revelación. Ahora tenemos la revelación en Cristo y menos mal que tenemos a Cristo. Y vemos a la faz de Dios, vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y entonces, respiramos con el amor, la verdad y la gracia que han venido en Cristo. Tenemos más pistas que las que tenían aquellos israelitas que habían sido liberados. Y de hecho Dios habla, se presenta quién soy antes de decir nada, en un preámbulo que la introducción daría para mucho, y voy a procurar sintetizarla. ¿Quién es y lo que ha hecho? Ha liberado a su pueblo. Dios había hecho antes pactos, ¿no?, con Adán, con Noé, especialmente con Abraham, y ya vemos que aquí también, a la hora de decir las cosas como Dios quiere que sean, las dice unilateralmente, ¿no? Deja claro lo que ha hecho por su pueblo, como decíamos, como les decía, y va a dar unas normas que nos van a ayudarnos a relacionarnos correctamente con él y con el prójimo. Y podríamos llamarla, aquí hay mucho debate, pero creo que podríamos llamarla los 10 mandamientos, una esencia, un núcleo de la ley de Dios. Son como una parte del todo. Luego, la ley de Dios, recordamos, los creyentes, los discípulos de Cristo, a este lado de la cruz, y que aceptamos el Nuevo Testamento, nos orienta en cuanto a que la ley de Dios, hay cosas morales, hay una ley moral que vamos a recordar que sigue vigente, y hay una ley ceremonial que ya no está vigente. No tenemos que guardar muchas de las costumbres y normas que se nos podemos ver en Levítico, son cumplidas en Cristo. Si me meto ahí, no creo que fuera capaz de salir y cumplir un poquito también, por respeto a vosotros, el tiempo, ¿no? Y para que el Señor también luego nos pueda seguir hablando en el tiempo libre a través de otras participaciones. Las palabras del pacto, se les llama, Éxodo 34:28, Deuteronomio 29. Las palabras del testimonio, las 10 palabras, ¿no? Éxodo 25:16-21. Éxodo 31:18, Deuteronomio 9:9, ¿no? Pero es verdad que lo que Dios va a demandar es que Dios da estas normas y se esperaría del pueblo pues una obediencia ante este Dios soberano, para poder ratificar de alguna manera este matrimonio espiritual entre el Dios que ama a su pueblo, pero que dice las cosas como quiere que sean, por el bien del pueblo, y el pueblo que debería someterse, ¿no? ¿Se han nombrado los mandamientos de la ley de Dios? Aquí es lo que yo decía, que mis padres tuvieron a bien, y es una cosa interesante, llevarme a un colegio católico. Yo, alguno me habéis dicho, ¿no?, que habéis llevado las crías o chavales a un colegio de, tal y como está el patio, pues ahora es que hay que elegir, con todo respeto lo digo, ¿no?, pero pues, entre lo malo y lo peor, ¿no? Y entendedme, hay cosas muy buenas. No veáis qué conversación tenía yo el otro día con un paciente católico y hablamos mucho de Dios, ¿no? Vale, dicho eso, la verdad es que me enseñaron allí en el cole, en religión, pues nos enseñaban el listado de la Iglesia de Roma, ¿no?, que Agustín de Hipona notificó, y bueno, la Iglesia de Roma, ya sabéis que la Iglesia católica, católica significa universal, nosotros somos, por tanto, también de la Iglesia universal, lo que no somos es Iglesia católica romana, no, nosotros no somos la Iglesia de Roma, ¿no? Bueno, pues la Iglesia católica romana, la Iglesia romanista, pues sí que tiene un listado de los 10 mandamientos donde, bueno, han estructurado las cosas para evitar la fuerza tremenda que tiene el mandamiento de no hacerse imagen. Entonces no aceptamos ese listado, ¿no? Nos quedamos más bien con lo que el pueblo judío desde siempre había dividido en dos tablas, la sección del 1 al 5, corresponde a Dios, sus exigencias del 6 al 10, que los deberes para con el prójimo, de modo que el Señor además asume, el Señor Jesús, que ha venido a cumplir la ley, es el segundo Adán que la ha cumplido perfectamente, y menos mal, como sabemos y creemos, podemos confiar en y apropiarnos y meternos bajo el manto de su justicia, menos mal, pero él lo decía bien claramente, no he venido a abrogar la ley y los profetas, y él decía pues que la ley de Dios se resume en estos dos grandes mandamientos, ¿no?, que tienen que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. Esta forma de ver las cosas el Señor la ratifica y el Señor nos enseña, ¿no? A lo mejor ahora sí, Esteban, podríamos ponerla, vamos a echar un vistacito, en no sé si los próximos 5 o 10 minutos, sobre, antes de entrar en el primer mandamiento, que será el objeto también de nuestra consideración hoy, recordamos que algunas de las características se podrían ampliar mucho, no tengo ninguna duda, y os invito a que hagamos nuestra propia ruta delante del Señor, escudriñando estos temas, y no solamente escuchando la receta ajena, sino cocinando tu propio plato, ¿no?, para que te sea de provecho, ¿no? En los 10 mandamientos nos muestran que Dios es un Dios personal, porque hablan de la consideración que quiere que tengamos hacia Él, de cómo nos debemos relacionar con Él. Y de hecho, como digo, en Éxodo 19 el preámbulo es: os he traído a mí, yo sois un pueblo que sois un tesoro, y no es porque seáis nada más, sino porque yo lo he decidido así, y os amo, y os libero, y demuestro mi poder ante Egipto, ¿no? Y nos muestra, en segundo lugar, ¿no?, que en sí, la ley, como dice Romanos, venimos de Romanos, es santa y buena. Nos muestra, entre otras cosas, que Dios es un Dios personal y nos dice cómo quiere que nos relacionemos con Él, con el prójimo. Hay cosas que hay que saber, hay cosas mejores y peores. Y la ley nos muestra el corazón de Dios, el deseo de Dios. Es una instrucción en justicia, nos muestra cuál es su voluntad, ¿no? El decálogo, 10 palabras, ¿no? El decálogo nos enseña la importancia de adorar y servir solo a Yahvé, el único Dios, y de obedecerle en todos los detalles de la vida, ¿no? El uso del tiempo, del trabajo, lo sagrado de la familia, ¿suena como pertinente para nuestros tiempos? Esto se está diluyendo plenamente, ¿no? Es más, si yo esto tuviéramos ahora mismo altavoces y se oyera en todo el barrio, pues no tardaría en venir la policía municipal y decirnos: aquí hay un fundamentalista que está diciendo cosas que, bueno, para eso, que bajen el volumen y que lo digan ellos, y cuidadito con estos. Y empieza a haber en Estados Unidos presión para los creyentes, empieza a haber una voz diciendo son un peligro para nuestra concepción de la democracia, porque son muy radicales. Vale, vuelvo. El uso del tiempo, lo sagrado de la familia, de la vida, lo sagrado de la propiedad, la fidelidad a la verdad, la honradez, la dignidad de cada persona, ¿no? Lo que pide Dios del hombre con respecto a Dios mismo y lo que pide con los seres humanos, como decimos, ¿no? Y la ley es espiritual. Es decir, ya empieza y acaba, hay cosas que tú las puedes ver, ¿no? Y en general, al final, hay un aspecto externo, ¿no? Pero la ley empieza con algo que nace en el corazón y acaba con la codicia que empieza también y nace en el corazón. Yo no puedo medir, no tengo un codiciómetro para medir tu codicia. O tú no lo tienes para medir la mía. Es algo que en el fondo de mi corazón, en un momento dado, puedo decir, yo codiciaría esto o lo otro. Entonces, la ley penetra hasta el fondo de nuestras intenciones y nos vemos al descubierto. El Señor Jesús, en Mateo 5, además amplía esto y nos dice que todos los leyes y los profetas, eso previamente, ¿verdad?, en otro momento, se resumen en estos dos mandamientos: amar plenamente a Dios, al prójimo como a nosotros mismos, una cuestión interior. Pero luego, ¿habéis oído que fue dicho, no matarás? Yo os digo, si llamas necio, si te cargas, si matas la reputación del prójimo por insultarle, aquí yo ya, bueno, con otras muchas cosas, pero yo ya culpable. Culpable de haber quebrantado la ley de Dios. No basta que habéis oído, no adulterarás. Y Jesús no dice, eso no hay que... No, sí, pero es que Jesús va más allá y descubre las intenciones de nuestro corazón. Es que con que mires a una mujer para codiciarla, ya. Veía unos vídeos el otro día en internet muy interesantes, Roach TV, de Todd Frail y esta gente. Va preguntando a la gente, ¿usted cree que es una buena persona? Sí, hombre, sí, sí. ¿Usted cree que es buena persona? ¿Usted cree que se puede presentar delante de Dios? Sí. Bueno, normal. Ajá, ¿usted nunca ha mentido? Bueno, sí. Ah, usted ha mentido. ¿Usted nunca ha mirado a una chica? Bueno, una vez, o sea, usted ha mentido y usted ha mirado a una chica. Bueno, sí, hombre, ¿quién no? ¿Usted nunca se ha quedado con algo que no le pertenece? Bueno, pero vamos, poca cosa. ¿Pero usted a veces se ha quedado con algo que no le pertenece? Sí, o sea, ¿es usted un mentiroso? ¿Es usted un adúltero? ¿Es usted un ladrón? Bueno, pero es verdad. Todos los que aquí estamos, empezando por mí, y acabando de nuevo por mí, si queréis, hacemos la ronda. Todos ante la ley de Dios, interpretada en Cristo, donde Él descubre las intenciones de nuestro corazón, pero aún en la ley del Sinaí ya miramos desde dentro y hemos caído. Somos declarados culpables. Otra de las principales funciones de la ley. Un buen espejo para un buen diagnóstico. Pero sigue expresando el deseo de Dios, ¿no? Y fíjate, el apóstol Pablo nos dice, yo no conociera el pecado si la ley no dijera, o sea, no le pillabas en ninguno, y él honestamente pensaba hasta que llegó el interior, el mandamiento interior por excelencia, hasta que la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué codiciaba el apóstol Pablo? Prestigio religioso, seguramente. Ir por delante. Ya voy yo por delante, dame unas cartas que me voy a ser el celoso número uno, trae para acá. Voy a Damasco, me voy a cargar a los cristianos. Hay que depurar toda esta herejía de estos que dicen seguir a Jesús de Nazaret. Vamos a limpiar toda esta zona. Vamos a que, por favor, que ya nos fuimos a Babilonia por no seguir al Dios correctamente. Ahora vienen aquí unos a decir que Jesús, uno que ha resucitado, pero si este fue maldito, colgado en un madero. Y vamos, ya me encargo yo, trae para acá. Voy con unas cartas, ¿no? Pues codiciaría, de alguna manera, estar a la cabeza de una posición de rango religioso respetable, el respeto, el éxito, ¿no?, a este nivel. Es de carácter perenne, por tanto, o sea, a la luz de lo que Cristo nos enseña, Dios sigue esperando esto del hombre, ¿no? Y evidentemente, como tenemos claro después de haber estudiado Romanos, la ley de Dios, estos versículos que hemos leído, nos muestran que tenemos que bajar la cabeza humildemente y reconocer nuestra imposibilidad de cumplirla por nuestro propio esfuerzo. La ley nos señala como pecadores, nos encierra, como dice Gálatas 3, perdonadme, leed Gálatas 3:4, Romanos, ¿no?
4 al 8, 3 al 8 incluso, y más, y más, ¿no?
La ley nos lleva, nos encierra bajo pecado, porque entonces, si yo soy culpable de haber matado la reputación del prójimo, aunque no haya cogido una pistola, vale, no tiene las mismas consecuencias, bien, pero ante un Dios absolutamente santo, ante la santidad de Dios, que en justicia, eso que nosotros tanto reclamamos cuando nos falta, es que no se ha hecho justicia. Claro, pues ahora piensa en Dios. Ahora piensa en Dios. Un Dios grande, un Dios santo. Entonces, ahora vas tú y dices, bueno, pero mis cosillas no importan. No, sí que importan. Claro que importan. Como a ti, si el vecino te ha quitado el espacio que te toca, pues tú le vas a decir, perdona, pero es que no corresponde. Pues si nosotros en nuestro plano tenemos tan claro y salimos a las calles con la marea blanca y la marea verde y la del color que quieras poner, para decir, no, es justo. Y a lo mejor es verdad que no es justo. ¿Por qué cuando hablamos de presentarme ante Dios espero que Él rebaje su nivel? Porque lo moldeamos a nuestra imagen. Ya nos estamos haciendo una imagen de Dios. Eso es para la siguiente semana. Pero Dios es completamente santo. Y me ve por dentro. Y entonces estoy perdido, en un sentido. Estoy pillado, ¿no? Vale. Por eso el Evangelio es un... una maravillosa, buena noticia. Porque estando encontrados culpables, Orlando, te hemos pillado, eres lo que quieras. Bueno, yo seguramente habré fallado en todos los mandamientos. He tomado el nombre de Dios en vano, con chistes a veces, o a lo mejor hasta ni me acuerdo, pero lo habré hecho seguro, todos, todos. Estoy seguro que no me libro de ninguno. A la luz del sermón del monte de Cristo. Pues Dios sale al encuentro para recordar, antes de entrar a meditar el primer mandamiento, sale al encuentro para recordarnos la esencia de lo que es la vida cristiana. Es importante que tengamos esto claro. Es vital que tengamos esto claro. El ser cristiano no es que yo me apunto a una iglesia evangélica que está en Ofelia Nito 57, voy al culto a las 11:30 todos los domingos como un reloj. Pues mira, no es la esencia. Si lo haces y lo haces con buena intención, vas a encontrar mucho beneficio. Pero igual todavía no eres cristiano, desde el punto de vista del Nuevo Testamento. La esencia es aquello que Jesús le dijo a aquel experto en teología, llamado Nicodemo, y que le dijo, maestro, tú vienes de... Os es necesario nacer de nuevo. Ahora explicamos esto que tiene que ver con la ley. Mira, Nicodemo, el Espíritu de Dios sopla de donde quiere. Y nadie puede ver el reino de Dios si no le es dado de arriba y si no nace de nuevo. Es decir, que hay resulta que si tú crees en el Señor... Si tú confías como hemos hecho y recordemos lo que ha pasado, porque no se vaya a ser que se nos olvide. Yo a veces me he olvidado de la pequeña cosa. Me compro un libro y digo, ¿qué libro más bueno? Y me dicen, a ver, pues ya lo tenemos. Digo, ahí va, si ya lo tenía. Bueno, pues creyentes, recordemos lo que ya ha pasado, por si se nos olvida. Lo que ha pasado cuando hemos no tenido una fe verbal, que lo tienen los demonios. El demonio tiene una teología mejor que la mía, ¿eh? Saber teología, se la sabe todas. Y tiene una antropología, sabe muy bien de Dios. Si saber, sabe, sí, pero no. No solo es eso. Tú crees que Dios es uno, también los diablos creen y tiemblan, nos dice Santiago, ¿no? Se trata de una confianza en la obra de Cristo, de una entrega personal y de un decir al Señor, Señor, ven a mi vida. Y entonces lo que ocurre, porque el Señor lo prometió, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, Juan 14, 23, vendremos a Él y haremos morada en Él, ¿no? Romanos 8, 9, pasamos a tener, hoy dos personas van a dar testimonio de lo que ha pasado, pasamos a tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios irrumpe en nuestra vida y es el huésped de honor. Y entonces, tú vas a trabajo al día siguiente como siempre. Tú tienes los problemas de siempre. Tú tienes las alegrías de siempre. Pero hay alguien dentro de ti que te hace ver todo distinto y que ha hecho en nosotros, por el Espíritu Santo, una
nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por favor, esto es muy importante porque si esto te suena un poco que no entiendes muy bien, tal vez necesites recordar si tú has nacido de nuevo. Esto es muy importante. Esto es asunto de vida o muerte. Amigo, hermanos, hay un cielo. Nos vamos a ir de aquí. Esta no es nuestra casa temporal. Nos vamos. Ya lo hemos visto. Algunos se nos han adelantado. Y seguro que si el Señor les dijera si quieren volver, dirían, no, yo ya estoy contigo, Señor. No quiero volver al cuerpo. Déjame, ya estoy aquí, ¿no? Pero hay una tarea que hacer. Queridos hermanos, y por eso el Señor dice, no, a ti todavía tú te quedas. Tengo tareitas que darte. Y hay mucha gente que no me conoce. Y el Señor retrasa su venida por el amor a... Yo qué sé, si hubiera venido unos años antes de que yo me convirtiera de pequeño, pues yo no lo hubiera conocido. Entonces el Señor retrasa su venida porque quiere que todo, que nadie perezca, ¿no? Vale. Entonces, el Espíritu Santo entonces pasa a vivir en nosotros si tenemos esta vivencia de entrega al Señor, de auténtica conversión, y entonces Dios empieza a obrar en nuestras vidas y entonces Él nos va llevando hacia el cumplimiento de sus deseos. Y empezamos a ver que es posible cumplir la ley de Dios. Pero no por nosotros, sino porque Él nos va guiando en un proceso de santificación. No la vamos a cumplir del todo perfectamente nunca. Pero esperamos avanzar. Pero lo hace Dios en nosotros. Pero para eso Dios tiene que estar en nosotros, ¿vale? Entonces quería pararme un poquito mucho en esto, porque entonces ahora tiene sentido que hablemos de los 10 mandamientos. Si no tienes esto, pues los 10 mandamientos no son más que motivo de miedo, de no acercarte al monte, de decir, pero ¿quién puede con esto? Vamos corriendo, salgamos de aquí. Salgamos de aquí, ¿quién puede cumplir esto, tío? Y sin una ayuda sobrenatural del Espíritu de Dios en nosotros, es imposible. Pero ahora el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y no queremos tomar el nombre de Dios en vano. Nos puede ayudar a no codiciar, nos puede ayudar a no matar, a ni tan siquiera insultar, a incluso a crecer en amor. Pero ¿quién lo hace? Nosotros. Que ahora, ¡ay, qué buena persona que eres, Orlando! No. Yo tengo compañeros que a veces me miran como diciendo, a ver, si es que eres un bicho. ¡Qué buena persona! No te fíes, aquí no hay nadie bueno. Y me miran como diciendo, ¿qué has hecho? Y si tengo ocasión, pues les digo, es que por dentro estamos tocados, de la azul, ¿no? Y sí, puede servir para hablar del verdadero tema, ¿no? Vale. Dicho esto, nos damos cuenta de que entonces el decálogo, el 10 mandamientos, está vigente para nosotros, si queremos seguir al Señor. Tenemos que, en obediencia, dejar al Espíritu salir a relucir y que obre en nosotros. Esto tiene muchos nombres, las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu. ¿Qué es el carácter que produce en nosotros el fruto del Espíritu? Acercarnos más al deseo de Dios. Y de hecho el Señor dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Señor, te amamos, guay. ¿Os acordáis de esa escena que yo leí por ahí, una anécdota, ¿no? Que alguien estaba contemplando, ¿qué haces mirando tanto tiempo la misma página? Pues eran los mandamientos de Dios. Y este hermano decía, estoy viendo a ver si amo al Señor. Porque la libertad del cristiano de la ley, en el sentido de que para salvarnos no es el camino, guardarla porque es imposible, para salvarnos el camino es la fe única en la gracia de Dios, en la obra de Cristo, y no tenemos otra opción ni necesitamos otra que lanzarnos en los brazos del amado Salvador y recibir con fe lo que Él ha hecho. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces, estamos libres de la maldición de la ley. La ley nos acusa como malditos. La ley nos lleva a Cristo, ¿no? Es el pedagogo que llevaba al niño a clase, ¿no? Nos lleva, es nuestro ayo que nos lleva al destino, a entender, vale, ya me han diagnosticado, soy pecador, pero Cristo me perdona de la sentencia y me libera y el acta contra mí está libre y Dios me perdona, ¿no? Qué pasada. ¿No? Y hay una nueva vida. Entonces, desde esta plataforma, ahora sí podemos hablar Pero si no, es como hablar del código penal a un sentenciado. Pues ya, déjale, en todo caso, háblale de... ¿no? Bueno, pues... No tendrás otros dioses delante de mí. Esta es la historia, eso es, ¿no? El espíritu en nosotros. Vamos a meditar. El mandamiento, en realidad, se explica bastante bien. Bueno, solo recordar que es impresionante el ser humano. Dios nos ha hecho para adorar. Se nota. Entonces es cuestión de a quién servimos, ante quién nos postramos, de darnos más o menos cuenta, pero tú y yo estamos adorando a algo o a alguien. Los hijos de Dios, pues evidentemente tenemos que recordar que el objeto de adoración es el Señor, ¿no? Pero vez tras vez, el pueblo de Israel, si miramos el Antiguo Testamento, tenía un problema enorme con la convivencia del culto a Yahvé junto con otros cultos a otros dioses. E incluso a veces ya se apartaban del culto de Yahvé, pero eran muy sincretistas, ¿no? Al entrar en Canaán se encontró con que allí estaba el dios Baal, no quitaron a la gente de allí, y esto es lo que pasaba. Salomón, al casarse, podríamos, al final, muchas mujeres, muchos templos, la idolatría. Elías fue un instrumento usado por el Señor contra el culto a Baal. Baal era una personificación de la fertilidad de la tierra. Entonces, claro, es muy difícil tenerlo muy claro. Hay que confiar solo en Yahvé, el Dios de Israel. Por si tu vecino te dice, ¿te ha ido mal la cosecha? Pues, claro, no te vi en la ofrenda a Baal, el culto que le hicimos el otro día. Pues claro, a mí me ha ido muy bien. A mí me ha ido porque lo que hay que hacer es presentar las ofrendas a Baal, que... Tú a Yahvé también, pero vente a Baal. Entonces el pueblo tenía sus lugares altos y adoraba porque, oye, bueno, pues que bueno, y yo el pan, ¿no? Y este es un tema, ¿no? Comentaba Betsabé en México, ¿no? Esta persecución que hay es porque hay comunidades indígenas, ¿verdad? Nos comentabas donde hay un sincretismo y una idolatría y los hermanos se abstienen de eso y son marginados socialmente hoy, a estas horas. Como pasaba en la España de los años 40, si en el pueblo no llevaba la virgencita de no sé qué, o no ibas a la procesión, ¿no? Una imagen, que bueno, ya lo de la imagen, insisto, ya es que me estoy metiendo en el segundo mandamiento, pero va tanto de la mano, ¿no? Que tenemos otros dioses y luego nos los construimos, además, ¿no? Los dioses pueden ser otra cosa, ¿no? Porque podemos inclinarnos hacia cosas más, un poquito no tan materiales, ¿no? Tengamos claro, y solamente lo apunto, esto sería también para meterse a fondo, pero lo dejo ahí como titular. En realidad, los dioses, lo paradójico, es que no existen. Que Baal no existe. Que Asera no existe. Que el que quieras. Kemos, Moloch, qué tremendo, que sacrificaban a los niños, dicen en el valle de Tofet, en el valle de Hinnom, ¿no? Y los profetas se desgarraban por dentro condenando eso, ¿no? Dicen que los tambores sonaban muy alto para que el canto de los niños... ¿Te imaginas llevar a tu niño a...? Pero claro, ¿te crees que bueno, igual así el Dios lo pide? Y como llevamos una época de sequía, pues entonces yo ofrezco aquí a mi niño y bueno, ya vendrá otro. Y lo hacían. Y hoy con la brujería y con muchas otras prácticas, esto sigue vigente, ¿eh? Bueno, está un poquito más acotado a este nivel tan, tan heavy, ¿no? Pero sigue vigente. Pero no existen. Ahora bien, en 1 Corintios 8, insisto, no entro mucho, pero recordáis, ¿no? Los sacrificados, los ídolos. Pablo recuerda, no son nada. Ahora, también en otro momento dice, a los demonios ofrecen lo que se ofrece a los ídolos. ¿Por qué? Pues que al final hay poderes espirituales que te esclavizan. Que te esclavizan, ¿no? ¿Cuáles son los dioses de hoy? ¿Porque nuestra cultura es menos idólatra? ¿Qué pensáis? No. Nuestra cultura ha cambiado de dioses, pero siguen siendo amenazas. Y no es baladí que el apóstol Juan diga a los creyentes, 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Y el propio apóstol Juan hablaba de lo que algunos teólogos han dicho, el ídolo de tres cabezas, ¿no? La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. ¿Os acordáis? 1 Juan 2:15, ¿no? Solamente voy a intentar poner ante vosotros esta definición con la ayuda del Señor. Un ídolo. Yo sé lo que es tener ídolos en mi vida, por cierto. Yo los he tenido. Por ejemplo, uno se llamaba carrera de medicina. Por ejemplo. Otro se llamaba carrera de guitarra clásica. La música y el arte. En mi vida, por ejemplo. No sé. Y más, que ahora mismo no me acuerdo por ya me voy desmemoriando, pero si lo pienso, más. O una relación. Y todavía estoy aprendiendo, las lecciones. ¿Qué es un ídolo, entonces, hoy? ¿Cómo podemos los creyentes dejar obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos obedecer su primer mandamiento? No tendrás dioses frente a mí, porque el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Recordáis, Santiago? Nos anhela celosamente. No compito con nadie, no hay nada, no debemos tener nada. Pues un ídolo es cualquier cosa material o ideológica, cuidado aquí, o persona, cualquier cosa material, ideológica o persona, que ocupa el lugar que solo Dios ha de ocupar. Entonces, tenemos un ídolo cuando ponemos, por ejemplo, el sentido de nuestra vida, de nuestra confianza, aún nuestra esperanza, en algo o en alguien en lugar de en Dios, o junto a, que es más sutil, Dios. Si no tenemos claro este tema, pues una pista puede ser a dónde dedicamos nuestros esfuerzos. Sobre todo, ¿cómo los dedicamos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuál es nuestra motivación? Porque tú puedes estar trabajando de guardia en un hospital, mogollón de horas, y dices, hola, tienes como ídolo el trabajo. Pues no, hijo, si tengo un contrato aquí, estoy deseando acabar, pero bueno, estoy sirviendo al prójimo. O puedes decir, sí, es que me quiero hinchar a guardias, porque a mí es que me fascina la medicina y no hay otra cosa en mi vida que la medicina. Estás haciendo lo mismo. Volvemos, la ley es espiritual. Solo Dios conoce y a veces ni nosotros mismos, ¿no? Y al final servimos a alguien. Al final servimos a alguien. Yo qué sé, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿no pensáis que el auge de la libertad individual es un ídolo? Hay mucha gente que rompe el pacto matrimonial porque yo quiero hacer lo que me da la gana. Tengo una idea de mí mismo y de mi individualismo. No sé, se me ocurre. Y sacrifico lo que haga falta. Y aunque Dios diga una cosa, yo tengo un ideal. Mi libertad individual concebida a mi manera. Siempre es muy esclavo ser libre a tu manera y muy egoísta. Pero ¿cuántos hay? Yo te podría presentar varios, ¿no? Luego viene a la consulta por Lexatín para dormir. Muchos de ellos, ¿no? Claro. Tú ya no lo vendes. Se nota que has sido buen vendedor, ¿no? En fin, por ejemplo, ¿no? El materialismo. Bueno, esto, ¿quién no pelea con esto, no? ¿Qué es más difícil para un creyente? ¿Tener escasez o tener abundancia? ¿Qué decías, Pedro? Yo creo que es mucho más difícil tener abundancia. Cuando no tienes trabajo, clamas al Señor, te arrodillas y dices, Señor, como no me des, no me llega por final de mes. Y ves que el Señor provee y si te acuerdas, te vuelves a arrodillar. A veces ya ni eso. Pero bueno, si te acuerdas, te arrodillas. Pero cuando llueve la pasta, cuando llueve el dinero o los trabajos, a ver, yo podría entonces con tres trabajos, con todo el cielo, no sé quién, tal. El materialismo, no sé. Difícil, es más, yo noto que he tropezado más en mi vida cuando hay oportunidades que cuando hay escasez. Y la historia nos demuestra que es más complicado manejar bien. Cuando yo oigo de creyentes, empresarios que tienen un montón de beneficios y dicen, no, yo lo del 10% va a ser al revés. Y me consta que los hay. Voy a vivir con el 10%. El resto lo voy a dar a la obra. Seguro que alguno de nosotros, y yo no me excluiría, diría, mira, un montón de pensiones, tío, no sé. Porque previsión, el Dios previsión, como si estuviera el control en nuestras manos. Fantasías de control. Fantasías de control. Ni tú ni yo sabemos lo que va a ser mañana. Lo tienes claro, ¿no? Nos vamos a levantar mañana. Por eso el apóstol, por eso Santiago lo dice. Si Dios quiere, es que va en serio, no, por favor, que no sea una frase, tomemos el nombre de Dios en mano. Si Dios quiere. ¿Te vas de vacaciones unos días? Me decía una compañera, digo, bueno, si Dios quiere. Van a intervenir a mi suegro y tal. Ah, bueno, no, es que es verdad. Si Dios quiere, estoy, no voy a decir cansado, pero tantas veces la vida, ¿no? El Señor está ahí, ¿no? El éxito es otro Dios, el culto al éxito. La fama. Algunos están hasta enamorados del amor, en vez de, ¿no?, el amor romántico, está idealizado. Y cantan canciones y rinden su vida a un constructo mental falso. Y se creen mentiras. Y es un ídolo. Porque no es verdad lo que cantan. No es verdad, ¿eh? Bueno, los jóvenes están... Esto parece ser los jóvenes también. Ya no están jóvenes, por si acaso. El cuerpo, el culto al cuerpo. Doctor, ¿pero cómo es posible que me duela algo si yo hago mucho deporte? Bueno, es que si haces mucho deporte te va a doler también las tendinitis. Pero ¿no me dice usted que el deporte es la maravilla de todo? Digo, no, yo no se lo digo así. Pero hay gente, no sé, a lo mejor ya en un rango un poquito más patológico, pero el sexo, esta sociedad, la sexualidad tan desenfocada con el don maravilloso que es en el seno del matrimonio, y también se puede vivir plenamente, humanamente, como el Señor nos demostró, sin la sexualidad. Entonces, sin embargo, es objeto de una obsesiva conversación, como el que está todo el día con hambre y cada vez que habla de pan se pasa hablando de pan, pero tío, ¿se lo has comido hoy o qué? No sé, relájate. Pues ¿por qué? Porque es un ídolo a veces también. Me acuerdo de Raquel, hablaba, como lo dijo en público, y muchos no la conocéis, una querida profesora de piano a la que hablamos del Señor. Raquel, ¿por qué no vienes a las reuniones más veces? Vente. No, porque sé lo que tendría que dejar. Mi Dios es el piano. Ay, qué pena me dio. Yo igual estaba dejando al Dios guitarra y oír así tan claramente. No, mi Dios es el piano. Y ha construido una casita en su patio, aparte, para su piano de cola, y toca maravillosamente. Y es un don que Dios le ha dado. Yo digo, pero qué pena, un don que Dios te ha dado. ¿Y por qué no lo pones al servicio del dador de los dones? Y no sé, y busca la manera de encima ni lo comparte. Ahí se queda tocando. La casa. Es bonito tener una casa. El problema es que son cosas buenas y las resituamos y las ponemos en el altar y nosotros nos postramos ante ellas. ¿Cuántas veces he hablado con algunos? ¿Por qué no venís a...? No, es que tengo una segunda vivienda, una casa y... Bueno, ya, pero todo es compatible, ¿no? No, tiene que ser los fines de semana. Recuerdo el testimonio de Antonio, todo lo que no conocéis, hasta que dejó el ídolo de la caza, porque los domingos era para cazar. Se convirtió al Señor y... ¡Ah! Bueno, por lo menos yo le aproveché y me firmó Delibes algunos libros porque se iba a cazar con Delibes, ¿no? Pero bueno, entendió que era más importante estar adorando al Señor que ir los domingos de caza. ¿Es pecado la caza? Bueno, no lo contéis por si acaso montamos un lío aquí. Vamos a dejarlo, que igual le toca un tema. Bien, vale, cualquier cosa, nos damos cuenta, ¿no? Pero la casa, que es por ejemplo, qué bonito construir tu casa, el don de, para poderla compartir, tener tu refugio, tus cosas a tu gusto. Eso es un don, eso es bueno. Si Dios nos ha dado todas las cosas buenas, todo lo bueno viene de Dios. Disfruta de la música, disfruta del color del otoño, antes de que ya queda poco, ¿eh? Disfrútalo y di, pero Señor, qué pasada, es que no hay pintor que haga esto. Los pintores se pasan las horas ahí intentando captar ese momento, ¿no? Yo a veces con mi cámara de fotos intento hacer una foto y digo, mira, es tontería, me la he perdido de la retina. Mira, Señor, me lo voy a disfrutar y ya, nada, ahí, que se quede en la retina, ¿no? Las cosas buenas vienen de Dios, la guitarra, la música, el arte. ¡Qué bien! Pero por favor, no postremos nuestras vidas ante ello, ¿no? Y Ageo les tiene que decir a los del pueblo de Israel, estáis construyendo casas de marfil, con camas de marfil, estáis a lo vuestro, y mi casa está desierta, ¿no? Este equilibrio que necesitamos. Una ideología política, hasta la tecnología, una relación, los padres, los hijos, los cónyuges. Yo he tenido que... El Señor me ha dado un toquecito este año. Porque, ¿sabéis? De alguna manera... Yo decía, y Señor, ¿no me pides permiso para llevarte a mis padres? No me has dicho nada. Así de la noche a la mañana. Porque igual se iban. En este caso, además, que son del Señor, pues he tenido una convicción interior. Perdona, son míos. Tus padres, yo cuido de ellos, son míos. Yo decidiré. No son tuyos. Hay unas responsabilidades que Dios quiere que tengamos los hijos con los padres. Cuarto mandamiento, ya hablamos de eso luego, ¿no? Claro, entendedme, ¿no? Pero, ¿y si yo por mi concepción de cuidar o de entender me monto una película y dejo a Dios de lado? Ah, entonces ya es un ídolo. Ya esa relación es un ídolo. O por mantener una relación, paso de lo que Dios dice, de muchas cosas, y mantengo una relación. Pues ya es un ídolo. La avaricia, que es idolatría, Colosenses 3.5, Efesios 5.5. No podemos servir a Dios y a Mamón. Mateo 6.24, a las riquezas. O sirves a uno o sirves al otro. Pero no podemos poner un pie en uno y en otro. Siempre pasa como a mí, que casi me... Incluso en la iglesia, yo creo que podemos servir a ídolos. Una concepción muy concreta de unas formas, donde la palabra de Dios igual se oculta. O querer cerrar lo que Dios no ha cerrado. Hay a veces debates que el Señor es que no los ha cerrado, perdona, soberanía de Dios, libertad de lo... Perdona, es que hay Dios. La escatología, Dios no la ha cerrado. Y a veces se han convertido en banderas excluyentes, donde lejos de ser edificantes han sido herramientas de hacernos daño y dejar de glorificar a Dios. Entonces, ¿no será que igual nuestra forma de pensar se ha interpuesto? En definitiva, la pregunta es, de alguna manera, y tanto más podríamos hablar, ¿quién gobierna mi vida, no? Si el Señor, el señorío de Cristo en todos los aspectos de la vida, o si yo le uso al Señor para mi beneficio. Que no haya dioses, que el Señor nos ayude por su Espíritu a que nuestras lealtades sean solo para Él. Él es el Señor. Esto solo el Espíritu Santo te lo puede hacer entender, y a mí hasta este nivel de decir, sí, Señor, y ayúdame a que así sea. Vamos a orar. Señor, gracias otra vez por tu palabra, y eres el único Dios. De hecho, hemos venido aquí, creo que la mayoría, pero eso lo sabes tú. Hemos venido aquí a decirte a ti que eres el único, a adorarte, a decir a ti lo que no diríamos a nadie, Señor, a doblar las rodillas de nuestro corazón, a darte gracias, a ensalzarte, sobre todo darte la gloria por, ante las demandas de la ley, habernos salvado por la obra de Cristo. Nos has liberado y hoy lo seguimos celebrando. Y pedimos, Señor, te pedimos, empezando por mí, yo te pido que nos escudriñes, Señor, con este amor que tú lo haces y la claridad de tu palabra, para que no haya ningún ídolo en nuestras vidas. Y tú seas muy, pero que muy honrado, Señor. Pero para esto te necesitamos. No nos puedes dejar ni un minuto. No podemos hacer nada sin ti. Lo que pasa es que la maravilla es que has prometido, Señor, que estás cada minuto con nosotros. Qué ilusión, qué esperanza, qué confianza, Dios. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.